Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Joanny Sánchez, a Michelle Suárez allá en España, a Johnny Hilfer acá, como siempre, con la producción del programa, y a May Vázquez, nuestro director técnico. Saludos tanto dentro como fuera de Cuba a todos los que escuchan a esta hora el programa.
Efectivamente, saludos de parte mía, por supuesto, y de parte de todo nuestro equipo, para todos los oyentes, tanto los que nos escuchan en la onda media, en la onda corta, a través de Radio Caracol, creo que pocos a través de la internet, pero por si acaso saludos también a los que nos escuchan por la internet dentro de Cuba. Acá fuera de Cuba, claro que hay muchas personas, sobre todo en Europa, que escuchan el programa, gracias a Dios, a través de la internet. De todas maneras, nuestro saludo y agradecimiento por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento con Joanny Sánchez, con Michelle Suárez. Entre ellas, bueno, pues ahora Cuba quiere crear sus propias redes sociales. Son exclusivos, muy exclusivos. Propias redes sociales. Ellos no quieren tener Facebook, no quieren tener Twitter, Instagram, no. Propias redes sociales. Quieren tener ellos, dicen, que para que no haya interferencia de los Estados Unidos. Esa va a ser una de las notas que vamos a estar tratando hoy en el programa. También vamos a ir hacia Ucrania y Rusia porque, bueno, pues la situación ahora, hay acusaciones de que el presidente ruso, Vladimir Putin, pues está tratando de torpedear al nuevo gobierno ucraniano. ¿Qué está pasando en realidad? Vamos a intentar conocer un poco más de lo que pasa en esta región del mundo, tensa región del mundo. Y también en Venezuela hay, como todos conocen, diálogo ya pautado entre la oposición y el gobierno. Pero, sin embargo, no es un diálogo que se produce por primera vez, no es algo inédito. Esto ya se había producido anteriormente, hubo cumplimientos. Es lo que vamos a tocar en el programa de hoy.
Y al cierre les voy a comentar, van a subastar un violín que perteneció a Benito Mussolini. Será subastado en mayo y tendrá lugar la subasta en Londres. Así que mucho más al cierre del programa.
Mire, no sabía si Benito Mussolini tocaba bien o no el violín.
No tocaba el violín, pero dice la información, le doy un poco más, que le gustaba la música clásica.
Sí, eso sí, a casi todos. Uh-huh. A casi todos los del mismo corte les gusta la música clásica, el ballet, las artes, no sé por qué, pero coinciden por ahí. Bueno, pues yo comienzo con algo, mire, tiene que mucho que ver con nuestra amiga Joanny Sánchez en este momento, con usted también, conmigo, hasta con Michelle Suárez. Sí, señoras y señores, han prohibido a los ministros franceses usar el teléfono celular cuando están en reuniones para que atiendan y no anden desatendiendo las reuniones. Sí, señor, no hay nada más terrible que estar hablando con una persona y verlo ahí en el teléfono ahí, y usted le habla y el hombre tuiteando y el hombre leyendo Facebook. Óigame, eso es lo más grande del mundo. A veces yo me pongo así, mi mujer me critica, ¿no? Pero bueno, así es la vida, así es la tecnología. Pues bueno, esto no va a pasar más ahora con los ministros franceses en Francia, ¿no? Porque François Hollande, o sea, François, vamos a leerlo como es, François Hollande, que es el nuevo presidente, primer ministro francés, pues ha prohibido que los integrantes de su ejecutivo usen el teléfono móvil durante los consejos de ministros. Esta decisión, que coincide con la designación del estricto Manuel Valls como premier y el nombramiento de un gobierno de combate compuesto por 16 ministros y 14 secretarios de Estado, ha sido impuesta por el mismísimo presidente de la República, para que el gabinete se concentre plenamente en sus tareas oficiales, según reconoció, esto lo ha reconocido el ministro de Agricultura del gobierno francés. Dice, no habrá más Twitter, ni SMS, ni emails los miércoles desde el Salón de Murat, del Eliseo, del Palacio donde se reúnen, viéndose los ministros en la obligación de dejar sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, en el vestíbulo del mismo. Nada de interrumpir con zumbidos, pitidos, alarmas, titilaciones, los debates gubernamentales. Se acabó. Hay que atender a las reuniones y no más bobería con el teléfono celular mientras que uno está reunido. Imagínese usted un ministro, esto lo digo yo, no lo dice la información, un ministro reunido tratando un asunto serio, un asunto que puede afectar a millones de personas, y en ese momento entrando a Twitter, revisando Twitter, mandando un mensajito. No, chico, no, tampoco, no se puede exagerar tampoco. La técnica es la técnica, pero uno tiene que ser responsable de sus acciones. Así digo yo.
Bueno, así pienso yo también.
Sí, oigan.
Claro que sí. Yo creo que, bueno, es permitido o no permitido, depende del lugar, la reunión y el momento, ¿no? Y hay cuestiones también que deben atenderse y no tanto, pues, meter la cabeza al teléfono como se hace. Sí, óigame, señor. Ya aquí usted va a cualquier lugar y la gente le está respondiendo una conversación mirando el teclado, oigan, o leyendo el teléfono.
Mire, lo más cómico del mundo, y no queremos extendernos, usted llega a un restaurante y se pone en una mesa y hace así, mira la redonda, y está todo el mundo metido en su teléfono inteligente, comunicándose, nadie habla con nadie, la comida se enfría. Dios mío, pero ¿hasta dónde es esto? No, imagínense usted, no sé si eso pasará en Cuba. La gente, claro, hay muy pocos teléfonos, pero la gente mandando mensajes SMS de uno a otro. Creo que nadie mejor para comentar el asunto que Giovanni Sánchez, que casi no usa su teléfono móvil. Giovanni, saludos.
Giovanni, parece que hemos perdido el contacto con Cuba. Vamos contigo, Michelle, ¿qué tal? Bienvenidos.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Giovanni Sánchez, que espero pueda reincorporarse, y por supuesto para todos los oyentes de las noticias como son. Bueno, en Cuba pasa una cosa, que no existe la tarifa plana. Entonces, desde que en el mundo se ha impuesto la tarifa plana en la telefonía, pues uno cree que está hablando gratis, pero ya ha pagado o pagará después una cantidad por mandar todos los mensajes del mundo o por hablar todos los minutos que usted quiera hasta un límite razonable. Entonces, la gente cada vez habla más por teléfono. En este sentido, hay lugares y lugares. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no puede tener el teléfono apagado.
No, estamos de acuerdo.
En ninguna circunstancia.
Pero ahora imagínese el presidente de Estados Unidos en una reunión con los ministros y tuiteando.
Bueno, no tanto tuiteando, pero yo me imagino que leyendo mensajes, sí.
Pues parece que ya el primer ministro francés se obstinó y dijo, aquí no se puede usar más el teléfono celular, por lo menos durante la reunión, porque era demasiado, parece. ¿Está de acuerdo usted, Michelle, en lo que llega a Giovanni?
Sí, estoy de acuerdo en que hay que limitarlo, en que hay que poner cierto orden, depende, ¿no? Seguramente Manuel Valls, que a propósito, no sé si por Cuba saben que el primer ministro de Francia nació en España, es de Barcelona, pues este señor seguramente, él sí no apagará el teléfono.
Claro que no.
Exactamente.
Bueno, vamos a La Habana. Giovanni, ¿qué tal? Nuevamente con nosotros.
Sí, efectivamente, ya tenemos la comunicación. Y yo decía, Giovanni, que tú casi no usabas el teléfono celular. No sé si ese fenómeno pasa también allá en Cuba.
Bueno, si yo estuviera en esa situación, probablemente me prohibirían el uso del teléfono celular por todo lo que constantemente lo estoy mirando y revisando. Aprovecho para enviar un saludo a La Habana a ustedes, colegas, a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y a los oyentes, y espero un día que en la Asamblea Nacional tengamos un problema parecido. Ojalá. No solamente que ya no voten por unanimidad los parlamentarios, sino que además usen sus teléfonos, se comuniquen, tuiteen y le rindan cuentas a través de las redes sociales a sus electores. ¿Eh?
Así es, libertad, mucha libertad. Bueno, con libertad regresamos después de esta nota.
Las noticias.
Vuelve a la calle el
estudiante.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Joanny Sánchez, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, el gobierno de Raúl Castro proyecta abrir redes sociales propias para contrarrestar las acciones de plataformas como Sunsuneo, creada por el gobierno de Estados Unidos, con fines subversivos contra la isla. Esto según está informando La Habana. La idea nuestra es que nadie tenga que inventarle un servicio a nuestros usuarios, sino que la empresa pueda ponerle todos los servicios posibles para evitar que ocurran estas cosas, dijo el jefe del Departamento de Seguridad de la Compañía Estatal de Telecomunicaciones, Etexa. Su nombre es Daniel Ramos. Etexa tiene un plan bastante amplio para ofrecer distintos tipos de servicios, agregó Ramos en rueda de prensa. Sunsuneo fue implementada en 2009 por la USAID, una agencia del gobierno de Estados Unidos que financia programas sociales en países en desarrollo. Y nada, según revelaron el 3 de abril, las investigaciones de prensa, pues la situación esta que se ha venido denunciando ya había llevado al cierre de Sunsuneo.
Igualmente, Ramos afirma que Sunsuneo es igual o similar a una denominada piramideo que sigue activa. Y dice, se creó para agredir las redes cubanas y dijo que Texas investiga la vía y forma empleada por esas plataformas para acceder a la base de datos de clientes de la empresa Etexa. Eso lo ha dicho este funcionario de la empresa cubana de teléfono.
Yo en parte comparto la opinión del señor Ramos, que por cierto no es pariente mío. Pero cuando dice que sí, que hay un plan bastante amplio para ofrecer distintos tipos de servicios, pero la pregunta es, ¿y dónde está? ¿Por qué no llega al pueblo? ¿Por qué no lo permiten?
Así es. Yo creo que quién mejor hoy pues para discutir esta noticia que Joanny Sánchez en La Habana. Joanny.
Esa estrategia de crear redes sociales a la manera de burbujas encerradas en sí mismas o redes sociales casi por encargo para un gobierno, es una práctica que ha tenido el gobierno cubano desde hace años. Está, por ejemplo, ese remedo de la Wikipedia, de la enciclopedia interactiva que todos conocemos y que tiene su versión cubana, su versión secuestrada por el gobierno, que es Ecurred. Por otro lado, también hace unos años se escuchó hablar de la posibilidad de crear un Facebook cubano. Y hay un gobierno que tiene muchísima experiencia en eso, es el gobierno chino, no solamente en la creación de un cortafuegos, sino también, por ejemplo, en la implementación de la plataforma Weibo como sustituto de Twitter, ¿no? De manera que no me extraña para nada que el gobierno cubano se saque ahora mismo de la manga, a partir de todo este escándalo, la implementación de redes sociales que pueda controlar, donde se filtre el contenido, donde los usuarios se sientan plenamente observados. Lo que me pregunto es realmente si no les ha llegado demasiado tarde esa idea o esa posibilidad. Creo que es tarde porque muchos usuarios del patio ya conocen el Facebook real, el Twitter real y la Internet real. Así se han conectado de manera ilegal a través de la conexión de un amigo en una madrugada mientras se apropian de la conexión a Internet de un centro de trabajo. Ya lo han hecho. Y después que uno conoce esas redes libres, amplias, plurales y democráticas, es muy difícil volver a la jaula de una red social creada para controlar, ¿no?
Bueno, Joanny, claro, el programa no pretende ser una entrevista sobre esto, pero es solamente un punto. Creo que ya el gobierno ha creado estos correos electrónicos internacionales y yo creo que ha comenzado a experimentar lo que es un correo electrónico internacional único. En vez de asociarse a Yahoo, a Gmail o a cualquier otra compañía, pues el Nauta lo tienes que registrar y yo creo que es bien controlado por el gobierno, te pregunto.
Sin lugar a dudas, yo soy una usuaria de Nauta desde hace unas 4 semanas y además de que el servicio todavía no es accesible para el bolsillo de la gran mayoría de los cubanos, lo cierto es que hay una sensación de que Nauta es una especie de árbol de mil ojos que mira todo lo que escribimos y lo que enviamos y recibimos. Por tanto, será muy difícil que Nauta pueda sustituir a los correos de Gmail, Hotmail y Yahoo, que ya tienen tantos usuarios de la isla creados, ya sea por sí mismos o creados por un familiar o un amigo en el extranjero, ¿no? es difícil porque Texas no logra ganarse la confianza. Es como la ley, nueva ley de inversión extranjera, que no logra vencer la cautela y la paranoia de los inversores. Estos nuevos servicios de telecomunicaciones no logran vencer ese punto que es la desconfianza, donde cada usuario cubano sabe que le están mirando la correspondencia, que le están revisando y que cada palabra dicha puede significar o la pérdida de un tercer trabajo, o la estigmatización o el aparecer en cierta lista negra por cuestiones ideológicas. Así que hay mucha cautela con Nauta, aunque sí ha habido un entusiasmo por el uso del servicio, porque claro, en medio de la asfixia, una molécula de oxígeno es algo que gusta mucho, ¿no?
Michelle.
Bueno, hay que estar muy pendientes de Nauta porque, en mi opinión, ese es el modelo, ¿no? Ni siquiera en China. En China, incluso a pesar de todas sus limitaciones, hay más libertad que ese modelo que yo veo que se aproxima para los hogares cubanos, que es el de Nauta, mediante el cual yo estoy viendo que el gobierno va a implementar el mecanismo de Nauta también en los hogares, y que las personas van a tener que conectarse a ese servidor oficial, poner sus contraseñas y luego comenzar a navegar por donde el gobierno quiere que ellos naveguen. No sé, pero yo creo que hay muchos indicios que indican que ese sería el modelo de Internet en los hogares, navegando a través siempre de un portal del gobierno. No será barato para el gobierno cubano hacerlo, pero ¿cuándo ha dejado de invertir dinero en actividades represivas o de control ciudadano? Para eso hay todo el que haga falta, y este sistema que se ha estado anunciando ayer a propósito del mar revuelto de estos días, pues tiene una concepción totalitaria del proceso de las nuevas tecnologías. Yo creo que se equivocan estruendosamente, porque ningún gobierno en la historia de la humanidad ha conseguido ser más eficiente, más competitivo que una empresa privada. Esto no es una cuestión ideológica, ni mucho menos, sino simplemente de sentido común. La empresa privada es capaz de innovar, de crear riqueza, de poner dinero, de invertir mucho más que una estatal, y eso se produce por razones obvias. En China, incluso en China, donde, como comentaba Giovanni Sánchez, las redes sociales chinas que simulan a Facebook, a Twitter, incluso esas redes sociales son producidas por empresas privadas. El gobierno ordena a esas empresas privadas que vigilen a los ciudadanos y que le suspendan las cuentas a los ciudadanos que protestan o que desarrollan algún tipo de actividad política, pero son empresas que buscan ganar dinero, son empresas que producen y que están vinculadas solo de ese modo con el gobierno, incluso en China. Pero además, eso no evita que haya debate en China. Afortunadamente, la gente al final termina conectándose a través de proxies y de otros mecanismos a la red de verdad. Cuando yo estuve en China, aparentemente no podía conectarme al Facebook, sin embargo, siempre aparecía la forma, ¿no?, de llegar finalmente a la red social de verdad y no tener que usar la de esta empresa privada autorizada por el gobierno. En Cuba, ¿qué se está preparando? La tendedera, se llama así, la tendedera. Un nombre bastante anticomercial, por cierto, para en un futuro suspender Facebook o dejar Facebook solamente para los medios de prensa oficiales, es decir, para todo el aparato de imagen del castrismo ante el mundo y con acceso a unas pocas personas. También se está preparando el pitazo. Esta es información pública, esto lo ha publicado la Unión de Periodistas de Cuba recientemente, el pitazo, que va a ser lo mismo con el Twitter, y Reflejos, que también se está preparando como una red de blogs que sustituirían a WordPress y a Blogger de Google. Esto, señores, es un atrincheramiento en toda regla, es la provincianización, si se puede decir así, de un fenómeno que se supone global, y es la Internet filtrada y censurada que se está preparando en Cuba, que es una especie no de Internet, sino de Muronet, porque de Internet, de Inter, no tiene nada.
Bueno, el expresidente uruguayo Jorge Valle decidió regresar a la política activa, tiene 86 años y anunció en la red social Facebook que será candidato convencional del Partido Colorado en las elecciones internas del próximo 1 de junio. Valle va a encabezar una lista que llevará por lema Pilar Vallista, señala así AFE, las fuentes de su secretaría. El objetivo del expresidente es ser elegido integrante de la Convención Nacional, el máximo órgano de decisión del Partido Colorado, tradicional gobernante en Uruguay, y ahora pues segunda fuerza de la oposición. Además, señaló que Uruguay es en la actualidad un país aislado que no integra al mundo y está encorsetado en un conjunto de naciones de una familia ideológica marchita, dice así, y sin vigencia en ningún lugar del planeta, salvo en donde no se puede hablar ni opinar, en Cuba. Me llama la atención. Ya tiene 86 años, está a punto, bueno, no sé, de llegar a los 90. Es difícil una contienda electoral a esa edad.
Sí, lo que quiere ser es un candidato nacional, un delegado nacional, pero bueno.
Óigame.
Joanny Sánchez.
Bueno, parece que se mantiene bastante lúcido de mente y con el juicio bastante claro, ¿no? Incluso ha hecho el anuncio vía Facebook, lo cual pues puede parecer algo bien contrastado con la edad que tiene. Estamos hablando de un hombre que se nació en 1927 y que está usando las redes sociales ahora para anunciar su vuelta a la política. Aunque me parece muy bien la experiencia acumulada y los años, yo creo que dan mesura. Y eso es muy importante a la hora de manejar los timones de una nación y de tomar decisiones de nivel nacional y político. De todas formas, yo considero que hay que poner un límite. Las naciones deben poner límites legales a la posibilidad de volverse un candidato a la política o incluso a la silla presidencial, porque evidentemente el cuerpo humano y el ser humano, a partir de determinada edad, está mucho más susceptible de padecer enfermedades, de sencillamente quedar inhabilitado, de fallecer. Y bueno, pues eso puede sumir a la nación de pronto en una fractura, en un caos, en un momento de qué vamos a hacer porque el candidato ya no está. Entonces yo creo que por una cuestión de responsabilidad también uno tiene que ponerse a pensar si podrá estar frente a esos timones un largo tiempo, que no es el caso del señor Valle, ¿no?
Lo que sí. Michelle.
Bueno, no se presenta a la presidencia, sino a la convención nacional de su partido. Uruguay tiene una ventaja en este sentido en relación con los demás países de América Latina. En primer lugar, que la primaria es obligatoria. Y eso realmente los cubanos deberíamos comenzarlo a estudiar. No solamente el proceso que se produce en Estados Unidos de primaria, que revoluciona la política, que la reforma, que la mantiene siempre nueva, que provoca un debate permanente dentro de los partidos, que no se fosiliza nadie, que nadie, aunque quiera, puede quedarse, depende de los militantes y de los simpatizantes. Antes de ir a votar entre dos partidos, primero hay que organizar los partidos hacia adentro para que haya democracia interna. Y esto, afortunadamente, Uruguay es un ejemplo en América Latina de primarias obligatorias por ley que se celebran cuando el gobierno así lo decide de cara a las elecciones generales del Congreso o de cualquier otra elección popular que se haga. En este caso estamos hablando de un país muy estable, uno de los países más estables de América Latina, donde gobierne la izquierda o la derecha, el país se mantiene, ¿no? Y eso es una ventaja en relación con muchos otros regímenes. Lo mismo Tabaré Vázquez que José Mujica, o que cuando Batlle fue el presidente, o cuando fue presidente Luis Alberto Lacalle. Es un país que ha mantenido unas determinadas políticas, que no ha dado bandazos ni en un sentido ni en otro. Yo creo que eso se agradece, es una especie de oasis político y democrático dentro de América Latina. Es una primaria ahora, por ejemplo, Tabaré Vázquez regresa por el izquierdista, claro. Frente Amplio, regresa a las primarias y también hay ya movimiento en los partidos de derecha, y eso sin duda está siendo muy beneficioso para la democracia uruguaya.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Joanny Sánchez. Gracias, Michelle Suárez. Y nosotros una pausa y regresamos con mucho más sobre Ucrania y sobre Venezuela.